Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/La Noche de Arjona.
Entramos en la última hora. ¿Te consideras una persona curiosa? Dicen los expertos que las personas inteligentes se hacen muchas preguntas. Así que si en la última hora te has hecho alguna que otra pregunta, tengo dos buenas noticias que darte. La primera, eres una persona inteligente. La segunda, arranca el porqué de las cosas. Bonita canción de Paul McCartney y Michael Jackson. Por cierto, los hay largos, los hay cortos, sedosos, ásperos, lacios, ondulados e incluso completamente rizados. Es más, hay incluso quien no tiene. Personas que no tienen ni un pelo, ni de tontos, ni en la cabeza. Pero realmente no te quiero hablar de pelo, sino de vello. ¿Tú te has planteado por qué tenemos vello en algunas partes del cuerpo y en otras no? ¿Y por qué no todos tenemos el mismo tipo de vello? Quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia, que nos atienda a estas horas de la madrugada, al doctor Luis Morillas, es el responsable médico de la Clínica Médico Estética Aroma. Doctor Morillas, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, lo primero es aclarar si hay diferencia, ¿hay diferencia entre cabello y vello? Y si la hay, ¿cuáles son?
Bueno, hay mucha diferencia porque lo primero, el vello es mucho más fino y más corto que el cabello. Además, la fase de crecimiento de ambos es completamente distinta, mientras que el vello tiene una fase de crecimiento que oscila entre las 13 y las 15 semanas, el cabello puede tener una fase de crecimiento de hasta 5 años. Y el vello, por ejemplo, no tiene glándulas sebáceas ninguna, ni tiene médula, cosa que el cabello sí la tiene. Y la principal diferencia es que el cabello solo está en la cabeza y el vello en el resto del cuerpo. Esas son las principales diferencias entre ambos.
No nos cansamos de repetir en este programa que en el cuerpo humano no hay nada que esté por gusto. Por tanto, ¿cuál es la función biológica del vello corporal en los seres humanos? Quiero decir, ¿por qué lo tenemos en algunas zonas y por qué no lo tenemos, por ejemplo, en la planta de los pies o en las palmas de las manos?
Pues mira, básicamente las principales funciones del vello es la de, protección, nos protege del polvo, de los rayos solares, de los insectos, nos regulan la temperatura del cuerpo porque atrapan una pequeña cantidad de aire cerca de la piel y eso nos hace regular nuestra temperatura corporal. Luego tiene una función principalmente de sensibilidad, quiere decir, somos más sensibles al entorno y al tacto porque los folículos pilosos de estos pelos tienen terminaciones nerviosas que nos ponen en contacto con el exterior y nos reduce la fricción, por ejemplo, en áreas como las axilas, las zonas púbicas. Ahí el vello nos reduce la fricción entre la piel y la ropa o incluso entre diferentes partes del cuerpo. Y lo de la pregunta de por qué tenemos vello, por ejemplo, en esa zona y, por ejemplo, no en la planta de los pies y en la planta de las manos, es fácil, es un tema más de evolutivo de especie. Quiere decir, el humano nos hemos adaptado pues a caminar y a utilizar las manos para coger cosas, para sostener instrumentos. Pues por esa misma razón, en esas zonas ha dejado de crecer el vello. Y esa explicación de que ahí no... Dime.
No, le escucho. ¿Y esa explicación de que no, me decía?
La explicación de que no haya pelo ahí, eso fue descubierto por unos científicos de la Universidad de Pensilvania, que descubrieron una proteína que se llama DKK2, o que se deletrea DKK2. Esa proteína lo que hace es bloquear las vías de señalización de dónde tiene que salir el pelo o no. Quiere decir, cuando existe una cantidad de proteína alta en zonas como, por ejemplo, la palma de las manos y la planta de los pies, esa proteína está bloqueando esos canales celulares y ahí no se desencadena crecimiento piloso ninguno, con lo cual no hay pelo. Y sin embargo, en el resto de regiones del cuerpo, esa proteína está en defecto, o sea, no existe o existe en pocas cantidades, con lo cual ahí sí esos canales celulares están activados y por lo tanto hay crecimiento de vello corporal.
Mónica, el doctor Morillas te escucha para resolver alguna curiosidad.
Sí, doctor, tengo amigas que tienen un melenón enorme, espectacular, de pelo negro y grueso y fuerte, y que apenas tienen, por no decir, es que no tienen vellos en los brazos o en las piernas. ¿Eso cómo se explica? ¿Por esa proteína que ya en determinadas zonas la tienen a tope o qué?
No, esa explicación es más de tipo genética y sobre todo de la cantidad de hormonas que cada mujer tiene. Quiere decir, todas las mujeres tienen una cantidad determinada de andrógenos en su sangre, pero cuando hay esa cantidad de andrógenos es pequeña, no hay crecimiento de vello. Sin embargo, hay mujeres que incluso tienen brazos en las piernas, como estabas diciendo, y en los brazos. Y mujeres en concreto, si le hiciéramos un análisis, descubriríamos que su nivel de andrógeno está un poquito más alta. Quiere decir, esos niveles de hormona masculina en determinadas mujeres que está más en aumento, pues es lo que determina el que tenga más o menos vello en el cuerpo.
Uh-huh. Otra curiosidad, que no sé si el doctor Luis Morillas sabrá responder. Tengo un amigo, Antonio, voy a decir hasta su nombre. Tiene el pelo de la cabeza completamente blanco, o sea, blanco entero, plateadísimo. Y ahora le miras el pecho, las piernas o los brazos y resulta que no tiene ni una sola cana, que tiene vello, pero no tiene ni una sola cana. ¿Esto cómo es posible?
Tiene su explicación, porque de hecho las canas, que están sujetas sobre todo a la genética y al ADN de cada persona. De hecho, como curiosidad te puedo decir que todos tenemos programado el momento en el que vamos a tener canas a lo largo de la vida. ¿Qué ocurre? Que las canas siempre aparecen antes en la cabeza que en el resto del cuerpo. Incluso puede demorarse mucho la aparición de las canas a nivel corporal y, sin embargo, podemos tener el pelo blanco muchísimo tiempo. Eso se explica sobre todo por la genética.
Doctor, ¿existen factores ambientales o de estilo de vida que pueden influir en el crecimiento del vello corporal?
Bueno, existen factores que lo pueden condicionar, sobre todo el estrés, por ejemplo. El estrés es una de las cosas que más influye. También el no llevar una dieta saludable, el no realizar ejercicio físico, el aumento de peso también puede condicionar el aumento del vello y sobre todo lo que hemos hablado hace un momento, los niveles de andrógenos, eso es lo que más influye. Uh-huh. Pero, como te decía, el estrés y la dieta saludable, el ejercicio, son factores muy, muy importantes.
Doctor, ahora está muy de moda, no ahora, hace ya mucho tiempo, esto de quitarse el vello corporal de manera definitiva, me refiero cuando se utiliza el láser. ¿Esto es contraproducente? Uh-huh. Es decir, por aquello que decíamos de que todo está en el cuerpo y cuando está en el cuerpo es porque tiene alguna utilidad.
Bueno, es cierto que el vello tiene su utilidad porque tiene sus funciones, como hemos dicho al principio de la entrevista, pero no está contraindicado el utilizar el láser para eliminar el vello, porque en muchos casos incluso se utiliza como tratamiento médico, porque sabemos que hay muchas personas que tienen predisposición pues a hacer foliculitis, sobre todo en zonas púbicas, en la entrepierna. Y el láser, el eliminar ese pelo ahí, eliminar que ese crecimiento pueda llegar a que el pelo crezca hacia adentro y produzca una infección y produzca problemas añadidos, pues con el láser vamos a eliminar este problema. Con lo cual, en muchos casos está indicado. Pero no por quitarnos el pelo vamos a tener problemas. O sea que yo no le encuentro contraindicación ninguna.
Por tanto, es inocuo y en algunos casos incluso puede resolver hasta incluso problemas, ¿no?
Problemitas, sí. Correcto. Exactamente.
Doctor Luis Morillas, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Gracias y buenas noches.
De nada. Gracias a vosotros. Buenas noches.
Te voy a presentar a unas amigas. Ella es Marianne, de 93 años. O Jacinta, de 73. Teresa, 87 años. Inés, 72 años. Y así muchos nombres y muchas historias detrás. Historias distintas, pero en el fondo iguales. Historias de mujeres que nunca se casaron y que por esa decisión fueron consideradas raras.
A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón, te vas a quedar soltera.
Eran las solteronas de la familia, las solteronas del pueblo, las solteronas a las que todos señalaban. Marían, Jacinta, Teresa, Inés y otras 16 mujeres dejaron su testimonio en un documental dirigido por el cineasta malagueño Manuel Jiménez y estrenado en el año 2023. Ahora, sus historias nos llegan en formato libro. La editorial Espasa acaba de editar Solteronas. El director de la película documental y del libro, su autor es Manuel Jiménez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Las vidas de estas mujeres las descubrimos el año pasado gracias a la peli documental Solteronas. Ahora escribes el libro. ¿Esto por qué es? ¿Se quedaron muchas cosas por contar?
Sí, claro. Al final el formato documental te encajona un poco, ¿no? Tienes una duración determinada. El documental dura 90 minutos. Y claro, como has comentado, yo al final son la historia de 20 mujeres y condensar esas 20 historias en 90 minutos, pues indefectiblemente hizo que muchísima parte de sus historias se quedase fuera.
Manuel, entonces, ahora en el libro supongo que haces un compendio de lo que se vio en el documental y lo que quedó en el tintero, ¿no?
Exactamente, en el libro me he dado la oportunidad, la posibilidad de desgranar todas estas historias y llevar al papel todo lo que me contaron.
Esto de ofender a una mujer llamándola solterona, ¿de dónde y cómo nace? Imagino que lo habrás investigado, ¿no?
Sí, la verdad es que es de antiguo, o sea que no es un invento reciente. La primera vez que parece ser que se nombró la palabra solterona y se describió en una narración, y fue ya en el siglo XIX, y la descripción no variaba mucho de la que después seguimos encontrando, de amargada, triste, desagradable, o sea, ese ha mantenido ese discurso, ¿no?
El libro y el documental Solteronas, el título evidencia el contenido. En cada capítulo cuentas la vida de una mujer que no llegó a contraer matrimonio. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y qué consecuencias han tenido para ellas permanecer solteras? Ponme algún ejemplo de algunas de las mencionadas.
A ver, tenemos un poco de todo, ¿no? Obviamente, al hacer el documental busqué que fuese un abanico lo más amplio posible, ¿no? De mostrar distintas mujeres diferentes que habían optado o se habían visto en la obligación de no casarse, ¿no? Y tenemos un poco de todo. Tenemos desde la militante en la soltería, ¿no? Que tenía muy claro que no se quería casar porque si eso le iba a suponer una pérdida de libertad. Y después, pues las que, bueno, pues no se han casado por distintos motivos, algunas por motivos familiares y otras simplemente porque no han encontrado la persona adecuada, ¿no? Entonces, pues no querían contraer matrimonio, pero no lo han logrado, ¿no?
Manuel, ¿la imagen de la solterona es algo típico de nuestro país o en otros lugares del mundo sufren, por decirlo así, el mismo estigma?
No, yo creo que esto es interplanetario, esto escapa hasta nuestro planeta. O sea, lo de quedarse soltera, no, eso no está en casi ninguna sociedad, está aceptado, ¿no? Fíjate que yo encontré el ejemplo que más me llamó la atención, es el que pasa a día de hoy en China. En China resulta que hay unos mercadillos de lo que sería el rastro, pues allí los padres de las chicas que no han contraído matrimonio a la edad de 25 años, pues se van a ofrecerlas, ¿no? Entonces allí cuelgan como los currículum de cada una de ellas diciendo el nivel de estudios, si tienen casa en propiedad, si tienen coche y este tipo de cosas, pues para buscarles ese marido, ¿no?
Eso está pasando ahora, no me hablas de la Edad Media, ¿no?
No, eso te estoy hablando de que está pasando a día de hoy en ciudades como Shanghái o Pekín o Beijing, no en la China profunda rural, ¿no? Fíjate que hay un término con el que ellos, igual que nosotros tenemos el solteronas, ellas tienen un término en chino que significa mujer sobrante.
despiadado, ¿eh?
Sí, 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 no. La crueldad siempre está detrás del término.
En todo caso, estarás de acuerdo conmigo que hoy en día permanecer soltera es una decisión que toman muchas mujeres que presumen de ser dueñas de su vida, de su tiempo, que pueden viajar todo lo que quieran, que pueden dedicar todo el tiempo que quieran a su carrera profesional. Es decir, son seres humanos absolutamente independientes que se autogestionan. ¿Hoy en día sigue siendo un estigma estar soltera? Es decir, ¿cómo lo ve la gente joven?
A ver, es cierto que el término está en desuso. Ahora ya solterona es muy difícil oír la palabra solterona a día de hoy, ¿no? Y más en la gente joven. La gente joven, yo creo que el término lo ha erradicado, ¿no? Sí es cierto que me llamó la atención porque yo también pensaba que esto era una cosa, pues, bastante superada, ¿no? Y parece ser que está menos de lo que nos creemos, ¿no? Nosotros hicimos una experiencia de ir a la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de Málaga, a una clase de literatura de filosofía y letras, y había en la clase 51 chicas de alrededor de 20 años, están en segundo o tercero de carrera, y después de hablarles del tema de la soltería, la representación y tal, les preguntamos abiertamente si ellas pensaban que esto o veían esto como algo lejano. Y nuestra sorpresa fue que nos dijeron que no. Que para ellas era el día a día, o sea que toda la que no tenía novio, pues cada bautizo, comunión, nochebuena y demás, siempre había algún familiar que se les acercaba y les decía, bueno, a ver cuándo te animas, a ver cuándo nos das una alegría, que se te va a pasar el arroz, o sea que hay cosas que se mantienen ahí, ¿eh?
¿Cabría un documental y posteriormente un libro que se titulara Solterones?
Sería muy diferente. Y bueno,
porque un solterón es un sí. triunfador, es un tío independiente, es un tío que no depende, es decir, se le atribuyen, en fin, no sé, atributos positivos al concepto solterón.
Sí, pero fíjate que hay un ejemplo que encontré también al documentarme y mira, en la Italia de Mussolini decidió ponerle un impuesto a la soltería. Y entonces todo hombre que estuviese soltero tenía que pagar ese impuesto. Las mujeres estaban exentas. Y estaban exentas porque se entendía que un hombre que no se casa es porque no quiere. Y una mujer que no se casa es porque no puede. No le vas a poner encima un impuesto, ¿no?
Qué cruel. Oye, lo del impuesto, escúchame, no está mal tirado en el sentido de que, claro, un hombre y una mujer que procrean generan ciudadanos que pueden cotizar y que pueden pagar hacienda y que pueden contribuir a la producción de un país. En todo caso, en fin, considerar al ser humano, hombre o mujer, como elemento de producción, eso tiene una carga ideológica bastante insoportable, ¿no te parece?
Sí, sí, sí. Aparte, de todas formas, fíjate que el estudioso que de donde saqué esta información decía que de alguna manera no se había erradicado del todo, porque la persona soltera es la que más impuestos paga.
Correcto, si te pones a analizarlo, efectivamente. Pero es de una crueldad tremenda. Es decir, él no se casa porque no quiere, ella no se casa porque no puede.
Exactamente.
Es tremendo, tremendo. Oye, claro, cuando
también enlaza con ese concepto de que, claro, la función de la mujer es casarse. Claro, es que al final está fallando a la sociedad si no lo hace.
Increíble. Esto que me cuentas, que a priori cuando preparamos la entrevista teníamos la sensación de que íbamos a hablar de algo absolutamente superado, algo que quedaba en el pasado, pero tengo la impresión de que no, porque hay incluso términos y conceptos de los que me hablas que me suenan como muy actuales, ¿no? Oye, Manolo, cuando terminemos de leer Solteronas, ¿qué reflexión o qué idea crees que le puede surgir al espectador o al lector?
Yo creo, fíjate que estoy casi convencido que todo el que termine de leer el libro va a pensar en la solterona que él tiene, o sea, en su tía, en su vecina, porque todos tenemos una solterona cercana, a la que curiosamente, generalmente le tenemos mucho cariño, ¿no? Yo cuando me planteé hacer el documental, lo primero que pensé fue en mi tía Mari. Me dijeron solterona y pensé en mi tía Mari. Entonces, yo creo que todos tenemos a alguien cercano que ha vivido esta realidad, ¿no? Entonces me gustaría que de alguna manera las comprenda un poquito mejor, ¿no?
Solteronas, edita Espasa. Suerte con el libro, Manuel, y con tus siguientes proyectos, que me han contado por ahí alguien que andas ya con localizaciones del próximo trabajo documental, ¿es correcto, no?
Exactamente, me pillas ahora mismo entre Córdoba y Badajoz, que vamos camino de Salamanca, para el nuevo documental, para Camino de la Memoria.
Te espero en casa para estrenarlo como Solteronas.
Hombre, no, no esperaba menos.
Un abrazo muy fuerte, Manuel, gracias.
Un abrazo, gracias a ti, Adolfo.
Venga, que nos vamos ahora hasta la India.
¡Wow!
Concretamente a Agra, una ciudad situada a unos 200 kilómetros de Delhi, la capital india, donde viven unas 2 millones de personas. Bueno, en esta caótica ciudad encontramos una de las 7 maravillas del mundo moderno. Me refiero al Taj Mahal, un mausoleo que mandó construir el emperador mongol Shah Jahan. Y esa orden la hizo porque su esposa falleció y quería dedicar la construcción a ella. Bueno, hicieron falta más de 20 años para levantarlo, y en su construcción trabajaron más de 25.000 personas y 1.000 elefantes. En la actualidad, el emperador y su esposa siguen enterrados allí, y millones de turistas lo visitan cada año. Muchos lo consideran la mayor prueba de amor del mundo. ¿Y esto por qué es? ¿Cuál es la historia que esconde uno de los monumentos más visitados del planeta? Te lo quiero preguntar a Celia López. Ella es historiadora del arte y redactora en el medio digital de divulgación cultural y artística, la Cámara del Arte. Celia, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y bienvenida. Oye, ¿quién y cuándo mandó construir el Taj Mahal?
El Taj Mahal es uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, y su origen es tan romántico como trágico. De hecho, fue encargado en 1632 por el emperador mogol Shah Jahan, en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien falleció al dar a luz a su 14º hijo. De hecho, la historia cuenta que Shah Jahan quedó devastado por su muerte, y en su dolor decidió construir el mausoleo que fuera digno del amor que sentía por ella, algo tan hermoso que será reconocido a lo largo de los siglos. La construcción de Taj Mahal tomó más de 20 años y se completó en 1653, con la ayuda de miles de artesanos y obreros. Shah Jahan tenía otras esposas, pero al parecer Mumtaz Mahal fue quien se ganó su corazón. Se dice que en su lecho de muerte ella le pidió 4 deseos, y uno de esos deseos fue que realizara un monumento que simbolizara su amor eterno, y fue el Palacio de Taj Mahal. De hecho, Taj Mahal fue diseñado por un equipo de arquitectos que fue dirigido por Ustad Ahmad Lahore, que era el arquitecto principal de la corte mogol. Su diseño combina tanto elementos de la arquitectura islámica, persa, turca e india, creando una estructura que refleja la armonía y la elegancia.
Correcto. De hecho, llama la atención la enorme simetría. ¿Por qué le dieron esa forma tan simétrica?
Esa forma simétrica, sobre todo, es para darle ese carácter de majestuosidad, y está conectada a la naturaleza, que ellos también, la arquitectura islámica está muy conectada.
Entiendo. Yolanda, te escucha Celia López.
Sí, he leído que una vez terminado el Taj Mahal, las autoridades cortaron la mano de algunos de los hombres que trabajaban en el mausoleo. ¿Esto es cierto? Y si es así, ¿por qué estas mutaciones?
Es una leyenda que, bueno, que se comenta, pero en realidad no hay evidencia histórica. De hecho, es una de las leyendas más escalofriantes que rodea el Taj Mahal, que se dice que Shah Jahan ordenó cortar las manos de los artesanos y obreros, como bien me comenta, que participaron en su construcción, para asegurarse de que nunca más pudieran crear algo tan magnífico. Sin embargo, aunque esta historia es muy popular, como bien te he comentado, no hay evidencia histórica que la respalde. De hecho, es probable que esta leyenda haya surgido como una exageración de la devoción de Shah Jahan por preservar la unicidad de su monumento. De hecho, otra versión de la leyenda sugiere que no solo cortaron las manos de los artesanos, sino que también cegaron a los arquitectos, para que nunca pudieran replicar su obra maestra, a pesar de lo inquietante que al final en la historia los registros históricos parecen desmentirla, lo que añade, pues, al final ese aire misterioso y muy dramático al Palacio de Taj Mahal.
Bueno, esperemos que todo eso sea solamente una leyenda. Desde luego, los que hemos visitado el Taj Mahal no nos ponemos de acuerdo sobre su color. Hay quienes dicen que es rosado, otros dicen que en plata. Bueno, yo lo vi particularmente dorado, pero quería saber, quería preguntarle, Celia, ¿de qué color es realmente el Taj Mahal y por qué lo vemos de colores diferentes?
Es que es muy curioso porque el Taj Mahal parece ser completamente blanco, de diferentes colores, pero es porque está hecho de mármol blanco de macraná. Y el color del Taj Mahal va cambiando según la hora del día y las condiciones de luz. Por ejemplo, algunos que lo vean por la mañana ven que el mármol se refleja como un tono rosado, a mediodía es de un blanco deslumbrante y bajo la luz de la luna adquiere como un matiz dorado, incluso plateado. Este fenómeno se debe a la naturaleza translúcida del mármol y a cómo refleja y refracta la luz. De hecho, se dice que el Taj Mahal fue diseñado para representar los diferentes estados de ánimo de una mujer. El cambio de color a lo largo del día simbolizaría las distintas emociones que Mumtaz Mahal inspiraba en Shah Jahan. De hecho, el mausoleo principal está construido de este mármol blanco de macraná y también se complementa con arenisca roja en diferentes elementos. Y se contrataron más de 20.000 artesanos y trabajadores para la construcción, que estos materiales fueron traídos tanto de India como de Asia Central. Además, por dentro, es muy curioso ver esas piedras preciosas, semipreciosas, que están incrustadas en el Taj Mahal y representan la riqueza, la sofisticación, y la belleza de Shah Jahan, que deseaba para el mausoleo de su amada esposa. La meticulosa aplicación de estas piedras refuerza al final la idea de que el Taj Mahal es un tributo de amor y de devoción. Y algunas de estas piedras preciosas que encontramos pues sería el lapislázuli, la ágata, el jade y el coral, que son símbolos de belleza y de perfección. La elección de estas piedras para adornar monumentos refleja al final el deseo de Shah Jahan de crear una obra maestra que hiciera justicia a la memoria de Mumtaz Mahal.
Entiendo. Enseguida voy con la última cuestión, pero Yolanda, ¿tú has estado en la India viendo el Taj Mahal?
Efectivamente, en la India viendo el Taj Mahal. Estuve hace 5 años, con una amiga nos fuimos las dos y la verdad es que es un monumento espectacular. Pero tengo que decirte una cosa, no es lo que más me llamó la atención de India, ¿eh?
Bueno, pero en todo caso, como edificio, como obra arquitectónica, como bellezón, te pareció espectacular, ¿no?
Increíble, increíble. Solamente un detalle, había demasiado gente y eso que era muy temprano cuando fuimos.
Otro día te pregunto qué te llamó más la atención en la India que el Taj Mahal. En todo caso, Celia, en la actualidad unas 20.000 personas al día visitan el Taj Mahal. ¿Siempre despertó tanto interés?
Sí, de hecho, bueno, desde su construcción el Taj Mahal ha sido un objeto de admiración. Incluso por parte de los artistas, los poetas y, como bien me comentan, los turistas que vienen de todo el mundo. Ya en el siglo XVII, viajeros europeos como Jean-Baptiste Tavernier o François Vergnier lo describían con asombro en sus crónicas y su belleza ha inspirado tanto numerosas obras de arte como imitaciones arquitectónicas e incluso películas. El escritor británico Rudyard Kipling describió el Taj Mahal como la encarnación de todas las cosas puras, mientras que el poeta Rabindranath Tagore lo llamó una lágrima en la mejilla del tiempo. De hecho, como curiosidad, durante la Segunda Guerra Mundial, el Taj Mahal fue cubierto con andamios para protegerlo de posibles bombardeos. Y en los últimos años, el monumento ha enfrentado retos ambientales, como es el caso de la contaminación que amenaza con dañar su mármol blanco, lo que ha llevado a esfuerzos de conservación para asegurar que siga siendo un símbolo de amor eterno durante siglos. De hecho, algunas personas creen que hacer un deseo mientras tocan o leen las inscripciones del Taj Mahal puede ayudar a que su amor dure para siempre. Y las inscripciones en el mausoleo contienen versos del Corán que se interpretan como bendiciones para el amor y la devoción. Incluso hay otra leyenda también moderna que sugiere que el Taj Mahal tiene una llamada especial que solo los verdaderos amantes pueden escuchar. Y se cree que esta llamada conecta a las parejas con la historia de amor de Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Y como última curiosidad, muy interesante saber que hay también una leyenda que ronda que comenta que cuando Shah Jahan perdió el poder y fue sustituido por su hijo, se le encerró en un fuerte, no muy lejos de allí, y pidió explícitamente que su celda tuviese una ventana con vistas directa al Taj Mahal para seguir viéndolo cada día y así poder acordarse de ella en cada momento.
¡Qué barbaridad! ¡Qué historias tan bonitas rodean a este edificio! Celia, gracias por atenderme. Un beso. Buenas noches.
Buenas noches. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil.
comes knocking at my door. Whoa, whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm blue control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you, can't you see?
¿Sabías que la letra de Juana la Loca revelaba que estaba muy cuerda? ¿O que la última firma de Hitler tenía trazos suicidas? A través de la grafología se puede descubrir la personalidad de los protagonistas que han marcado nuestra historia, desde grandes reyes hasta políticos, científicos o artistas. Esta noche vamos a descubrir qué se esconde detrás de una firma, con la ayuda de la grafóloga y escritora Macarena Arnás. Querida Macarena, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Antes de entrar en materia, vamos por las definiciones. ¿Esto de la grafología qué es? Porque ya sabemos que grafología es la ciencia que estudia qué.
Básicamente lo que hace es estudiar a la personalidad de cualquier individuo a través de la letra, de la escritura. Y es verdad que en España se ha debatido mucho sobre si es una ciencia, si es una pseudociencia. Lo cierto es que, hay que ser sinceros, no está reconocido como ciencia, pero ha sido respaldado por numerosos campos como la psicología, en la justicia como prueba pericial caligráfica, en pedagogía, en criminología. Entonces, de algún modo ha sido respaldada por muchísimos sectores.
¿Y en qué se basa un grafólogo cuando analiza un escrito?
Nos fijamos en un montón de parámetros, desde el tamaño de la letra, la presión, que básicamente consiste en si una persona aprieta más o menos el bolígrafo a la hora de escribir, si las letras están oscilando hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro, la cohesión de las letras, si están ligadas, desligadas, es también un parámetro muy importante, la forma, la velocidad, luego determinadas peculiaridades o determinados gestos tipo que hacen algunas personas al escribir, y también en las zonas del papel y en los espacios en blanco, que de algún modo son esos silencios que también hablan de nosotros.
Pero,
entonces nos fijamos en muchísimos parámetros.
Macarena, para alguien que desconoce absolutamente esta ciencia, forma, velocidad, derecha, izquierda, tiene como un carácter premonitorio, ¿no?
Hay una parte que puede llegar a ser predictiva siempre y cuando nos basemos en un estudio, en unos parámetros, en un estudio exhaustivo. Pero sí que es cierto que a través de la escritura y a través de la grafología, muchas veces, pues por ejemplo en el libro lo hablo, podemos saber si una persona tiene ciertas tendencias suicidas, si está pasando por un momento de inestabilidad, incluso también podemos descubrir qué tendencia podemos tener a la hora de comportarnos en diferentes sectores. Entonces sí que hay un punto predictivo, pero tampoco lo podemos considerar algo que sea una, digamos, tiene algún paralelismo con el ocultismo, porque también podemos desnudar el inconsciente y algunos aspectos que no son visibles. Pero por otro lado, siempre hay que decir que se basa en un estudio y en una serie de parámetros y de mediciones, que digamos que esa es la parte más técnica, que es también en lo que se basa la grafología.
¿Y es lo mismo estudiar un escrito que una firma? ¿Revelan lo mismo de una persona?
El escrito nos habla más del comportamiento social. El escrito está más condicionado, o el texto, por la cultura gráfica, por la manera en la que nos han enseñado a escribir, por la generación, la edad. Entonces, de algún modo, tiene un componente social y nos aparta más información sobre el comportamiento social de una persona. Y la firma, al ser de ejecución libre, a nosotros no nos dicen cómo tenemos que firmar. La firma va ganando también autenticidad a medida que avanzamos los años. Lo normal es que cambiemos la firma. Nos aporta más información sobre la parte íntima, sobre nuestro comportamiento con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja. Entonces, de algún modo, tanto el texto como la firma nos van a hablar, por un lado, del comportamiento social y, por otro lado, de nuestro comportamiento íntimo.
Macarena Arnás ha publicado un libro en el que cuenta que los actores aumentan el tamaño de su letra y los científicos la disminuyen. ¿Esto es un dato estadístico?
Bueno, es un dato que al final he llegado a esa conclusión analizando muchísimos escritos, tanto de artistas como científicos, y es la tendencia. Luego es verdad que tampoco podemos generalizar, ¿no? Pero lo que sí que predomina más digamos, es que en el caso de los artistas aumente más el tamaño de la letra, y esto tiene una explicación, y es que al final el artista normalmente su profesión se basa también en un reconocimiento que viene del exterior, ¿no? Y es una profesión más visible. Por eso, de algún modo, el tamaño se asocia mucho a la capacidad de extroversión, la capacidad de relacionarnos, pero también a esa necesidad de reconocimiento. Y el científico, por el contrario, es una profesión que requiere mayor hermetismo, tienden a investigar mucho más, analizar muchísimo más, y el tamaño pequeño precisamente se asocia también a ese carácter también minucioso, la persona que observa todo con muchísimo detalle, con muchísima precisión, y por eso de algún modo se suele asociar más al pensamiento científico. De hecho, por ejemplo, Einstein cada vez disminuía muchísimo más la letra, y otros actores o artistas, como por ejemplo Elvis Presley, que también hablo de él en el libro, o cantantes, tendían a aumentarla a medida que iban adquiriendo fama. Y eso también está muy, muy relacionado con esa necesidad de ego y de reconocimiento, que también es normal por la profesión que tienen.
Bueno, estarás de acuerdo conmigo que hay científicos muy célebres que no creo que hayan aumentado su letra como aumentaba su celebridad, ¿no?
No, no tanto, pero es verdad que al final su profesión está más basada, aunque sean tengan cierto peso, cierto reconocimiento, no buscan tanto ese reconocimiento social. Buscan más, digamos, un reconocimiento que está basado más en las investigaciones o en ese trabajo más minucioso, más científico. Pero es verdad que es lo que decía en un principio, ¿no? Que tampoco podemos generalizar, luego hay excepciones. Lo que predomina es esto, el aumento en el tamaño de los artistas y en los científicos a disminuir.
Hablemos por alusiones de Elvis, para centrarnos en un artista en concreto. ¿Qué rasgos desvela la firma de Elvis?
Elvis predominan las formas muy amplias, sobre todo también en las zonas inferiores del papel, que esto nos habla de esa creatividad de tipo plástica, pero también de esa creatividad que de algún modo necesita llevarla a la práctica, necesita que se haga visible. Y es verdad que cuando empezó a cometer, bueno, a tener ciertas adicciones, la letra empezó a bailar un poquito más, había cierta inestabilidad en la escritura, que esto nos habla precisamente también de una inestabilidad emocional que podía tener. Era una persona que era muy sensible, pero también podía caer en el error de cometer a veces actos con cierta impulsividad. Y también es verdad que podía llegar a tener alguna que otra carencia de tipo emocional, y por eso de algún modo necesitaba expresarla en cualquier escenario, ¿no? Y luego es verdad también que era un hombre con muchísima facilidad para ejecutar y proponerse todo lo que quería. Podía tener muchísima constancia cuando tenía, digamos, algún objetivo en mente.
Vamos a hablar de firmas suicidas. Artistas que pertenecen, por ejemplo, al Club de los 27, como Amy Winehouse o Kurt Cobain, ¿se reflejaba en su firma que se podían quitar la vida?
Realmente, en el caso de la gente o de personajes que se han suicidado, como por ejemplo puede ser Amy Winehouse y Kurt Cobain también, que además están mencionados, les menciono en el libro, es verdad que predomina una sensibilidad muy potenciada, pero dificultad para expresar esa sensibilidad. Y por otro lado, también personas que tenían una autoestima que no era del todo adecuada, más bien baja, y mucha autoexigencia y perfeccionismo. Y es verdad que en los personajes que se han suicidado, el exceso de autoexigencia parece muy reflejado en personas que, por desgracia, luego han renunciado a la vida, ¿no? Y también es verdad que esa tendencia a machacarse constantemente aparece tanto en una firma como en la otra. Entonces, digamos que esas son algunas similitudes que pude encontrar en esos escritos. Y además, también quise profundizar no solamente en escritos o en firmas puntuales, sino en la evolución que iban teniendo en diferentes años, ¿no? Porque la letra va cambiando también. Y es verdad que, por desgracia, la autoestima no iba en aumento, sino que iba disminuyendo cada vez más. Y eso también aparece reflejado en su escritura.
Dedicas un capítulo a la firma de los reyes. Hay un personaje probablemente que a todos nos despierta mucha curiosidad, que es la reina Letizia. ¿Qué cuenta la firma de la reina Letizia?
Sí, la reina Letizia la fue cambiando desde que es periodista hasta que es reina. Y es verdad que, aunque los reyes y las reinas, es verdad que son personajes que están más influenciados, asesorados, porque se les recomienda muchas veces cómo tienen que firmar. En su caso hay rasgos que ella mantiene en todas, vamos, hasta donde he podido analizar, ¿no? Actualmente la última firma que analicé en el libro es la del año 2023. Y por un lado esto nos indica que es una mujer con aplomo, una mujer con carácter, con también muy perfeccionista, muy observadora, con mucha capacidad también para empatizar con los otros, pero con cierta reserva. Y es verdad que con los años ha ido ganando muchísima más naturalidad y espontaneidad en su firma. De algún modo, aunque ha sido asesorada o ha cambiado la firma, es una mujer que podríamos decir que tiene que es muy leal o muy fiel a sus propios principios o a sus propias ideas. Podríamos decir que es una mujer con las ideas muy claras, pero a la vez con, como he dicho anteriormente, muy perfeccionista, y también diría que puede ser un poco autoexigente consigo misma y en exceso. A veces también eso puede generar algún problema de inseguridad.
Fíjate, Hitler, Franco, Stalin, Mussolini, todos ellos fueron dictadores. ¿Sus firmas tienen rasgos en común?
Sí, aparece esa necesidad de dominio que tienen los dictadores. También una peculiaridad, que es que de algún modo ellos creen que su verdad es la única que importa. Hay cierto subjetivismo en su manera de pensar. Son personas muy subjetivas, muy cabezotas, muy tercas. Y, por ejemplo, en el caso de Hitler hay unas formas tremendamente angulosas, que esto también nos habla de poca sensibilidad o poca emoción. Incluso también es verdad que también nos podría indicar que era una persona muy terca, muy constante, y esos ángulos también predominan muchas veces en las firmas de los dictadores. Mussolini, por ejemplo, no tenía tanto ángulo, sí que tenía un poco más de curva, que esto también le permitía de algún modo tener un poquito más de carisma, al igual que Stalin tenía facilidad para llegar a los otros, pero muchísimo dominio. Y también aparece una cierta tendencia a la manipulación, esa capacidad para también llegar a los otros y persuadir al entorno en cualquier mitin político. Eso también se puede observar, pero en su letra aparece reflejado. Y Franco, sin embargo, aunque también era una persona con esa capacidad de dominar y de ejecutar, también es verdad que aparecen muchas más inseguridades que, por ejemplo, en otros dictadores en su firma. Por unas formas muy envolventes.
Claro, cualquiera que nos pueda estar oyendo puede decir, bueno, qué fácil es, cuando conocemos la trayectoria, la personalidad de un individuo, poder interpretar su escritura porque conocemos la personalidad del individuo. Lo ha dicho Macarena antes, ojo que en los juzgados, en un juicio, bueno, ¿cuántas veces en la Crónica Negra hemos conocido la prueba pericial, una prueba que admiten los jueces a partir de la interpretación de la letra o de una firma? Dices en tu libro que Dalí tenía casi 700 firmas diferentes, concretamente 678. ¿Qué personalidad tiene alguien así?
Sí, bueno, en el caso de Dalí además fue curioso porque cuando estaba escribiendo el libro me puse a comprobar si todas las firmas realmente eran de él. Y sí, se podía comprobar que estaban ejecutadas por la misma mano. Además, también lo comenté con otros compañeros que también son peritos y todos coincidíamos en lo mismo. Esto de algún modo nos habla de un carácter camaleónico, una persona que además podía haber sido un gran actor por esa facilidad para interpretar. Pero también nos habla de cambios emocionales muy bruscos, cambios de personalidad muy acentuados, muy marcados. Una persona que podía pasar de ser encantadora a ser todo lo contrario en momentos en periodos muy cortos de tiempo. Pero también nos habla de creatividad y espontaneidad. Una persona con muchísimo ingenio y con muchísima capacidad para crear. Pero es verdad que en el trato más íntimo podría llegar a ser bastante complicado.
Macarena Arnás, autora de Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología, lo publica la editorial Almuzara. Macarena, gracias por tu tiempo. Un beso. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento?
O
lento. Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con nuestro ejercicio de memorias. La semana pasada te contaba de Álvaro Prieto, el joven cordobés que desapareció el 12 de octubre de 2023 y cuyo cadáver fue hallado en el hueco existente entre dos vagones de un tren que circulaba por la estación sevillana de Santa Justa. El cuerpo de Álvaro se encontró el 16 de octubre de 2023. Andrés, esta semana se cumple un año.
Así es, Adolfo el joven había muerto electrocutado mientras caminaba por el techo del tren cuando este estaba detenido. Era el peor desenlace de una desaparición que durante 4 días movilizó a policía, medios de comunicación y a familiares y amigos de Álvaro Prieto, también a ciudadanos anónimos.
Tras la aparición del cadáver, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia, mensajes que también llegaron desde ámbitos como el político. Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía.
Expresar nuestra consternación, nuestro dolor, no solamente mío personal, sino en nombre de todo el gobierno de Andalucía, porque al final es un chico muy joven, cualquiera de los que somos padres no empatizamos con esa situación.
Álvaro Prieto jugaba de delantero en los juveniles del Córdoba Club de Fútbol. Su muerte fue un mazazo para todos sus compañeros. El CEO de ese club, Antonio Fernández Monterrubio, lanzaba este mensaje.
Quiero transmitir nuestro más sincero pésame a su familia, a su madre Julia, a su padre Rafael, a su hermana Cristina, al resto de familiares y amigos. También a nuestros jugadores del equipo juvenil y a todo el cuerpo técnico en estos duros momentos. Queremos reiterar a la familia nuestro apoyo incondicional para todo cuanto sea posible.
Esta semana, concretamente el 16 de octubre, se cumple un año de la aparición del cadáver del joven Álvaro Prieto. Desde aquí nuestras condolencias y nuestra solidaridad con la familia. Pero estos días, otros asuntos también fueron noticia, aunque sobre temas muy distintos. El mundo del cine nos dejaba una noticia de alcance planetario. El actor Michael Caine anunciaba su jubilación, ojo, a los 90 años.
Pues sí, el británico lo confirmó en un podcast de la radio BBC. Caine, leyenda de la industria cinematográfica británica, dijo: "Siempre digo que me voy a retirar, bueno, ahora lo haré". Unas declaraciones que llegaban pocos días después del estreno de La Gran Escapada, película que protagonizó y en la que Caine encarnaba a un veterano soldado del bando aliado que participó en el desembarco de Normandía.
¿Esos quiénes son?
Son alemanes.
Ah, esta fue vuestra playa.
Ya.
Y la mía.
Michael Caine ha participado en más de 150 películas. Atesora 2 premios Oscar a mejor reparto por The Italian Job, no la moderna, no la de los minis, la del año 69, y Las normas de la Casa de la Sidra.
En St. Claus, nadie toma con facilidad la decisión de apearse del tren, pues requiere una decisión anterior mucho más difícil, la de añadir un hijo a la familia o dejarlo para adoptar. La única razón por la que la gente viaja hasta aquí es por el orfanato.
Una semana como esta, pero de 2023, Michael Caine anunciaba su retirada del cine y una estrella de Hollywood visitaba nuestro país.
No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno!
La actriz Meryl Streep llegaba a Oviedo. Lo hacía para recibir en persona el premio, antes Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias de las Artes, 2023.
Su carrera abarca más de 4 décadas, un tiempo en el que ha sido galardonada con 3 premios Oscar, 8 Globos de Oro, 2 BAFTA y 3 Emmy. Durante la ceremonia de entrega de los premios, Streep ofreció un emotivo discurso.
It's hard for me to imagine that I am here, because I think sometimes that I have...
Es difícil para mí hacerme la idea de que estoy aquí. Una parte de mí sospecha que, como he representado a personas extraordinarias toda mi vida, ahora me toman por una de ellas. Pero estoy realmente agradecida por este reconocimiento, el trabajo de mi vida.
Te recomiendo que te vayas a internet y busques el discurso completo que dio Meryl Streep con motivo de este galardón. Es auténticamente una joya. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento desde aquel discurso? Ojo que esta pregunta también podríamos hacérsela al torero Manuel Díaz, el cordobés.
¡Olé! El 15 de octubre de 2023, mañana se va a cumplir un año, decía adiós a los ruedos en la Feria de San Lucas de Jaén. Además de por lo que simboliza decir adiós a los ruedos, ese momento fue muy especial para él, ya que fue su padre, Manuel Benítez, el cordobés, quien le cortó la coleta en el ruedo. Por cierto, una paternidad, Adolfo, que la veterana figura del toreo no reconoció hasta pocos meses antes de esta corrida.
Tiempo atrás te hubieran dicho que hoy te cortaría la coleta, ¿quién te la corta?
Nada, no me lo imaginaría en la vida. Nunca.
Nunca.
Yo creo que es muy bonito porque cerrar un momento de nuestra vida ante todos vosotros y ante toda la gente que siempre me ha creído y que ha confiado en mí. Y el mejor regalo es hacerlo delante del público.
Con 55 años, Manuel Díaz el cordobés decía adiós a los ruedos. En ese momento, el diestro nacido en Arganda del Rey en Madrid dejaba atrás una carrera en la que alcanzó el éxito por méritos propios. Para hablar de su figura, nadie mejor que mi querido compañero Sisto Naranjo. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Un torero hecho a sí mismo, sin más ayuda que su capote, su muleta y su espada. Y con una personalidad arrolladora. Manuel Díaz, el cordobés, no ha sido una figura del toreo para los aficionados, quizá, pero sí ha sido una figura del toreo para ese gran público que es el que realmente llena las plazas. Su manera de interpretar la tauromaquia, combinando técnica con una gran dosis de emoción y espectáculo, le valió una considerable popularidad a lo largo de su trayectoria. La suerte del salto de la rana, inspirada en la que popularizó su ya reconocido padre, Manuel Benítez, el cordobés, fue marca de un toreo heterodoxo, pero no exento de un gran conocimiento de la técnica taurina. Su vida personal ha atraído la atención de los medios y ha contribuido a que su figura se conociese más allá del gueto taurino. En sus inicios no rehuyó las grandes plazas como Madrid y Sevilla, aunque los aficionados más exigentes no le echaron muchas cuentas. Sus plazas fueron otras, las de segunda y tercera categoría, donde fue el rey en una época, la de los 90 y 2000, donde marcó esos años junto a Jesulín de Ubrique. Sus últimas temporadas de carrera estuvieron lastradas por una grave lesión de cadera y varias jornadas. El punto final, un emotivo festejo el pasado año en Jaén.
Gracias, Sisto. Buenas noches. Mañana se cumple un año desde que el torero Manuel Díaz, el cordobés, se cortara la coleta. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? En todo caso, ¿el programa se te ha hecho largo o se te ha hecho corto? En todo caso, nos vamos. Gracias por estar ahí. Ya sabes que la radio continúa ahora con los servicios informativos de la cadena COPE y a continuación con el gran Carlos Moreno, el pulpo poniendo las calles, y luego el único, el inconfundible, el inimitable Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. En una semana nos encontramos y recuerda, si te preguntan qué programa de noche escuchas, La Noche de Arjona. Gracias, hasta la semana que viene.
Sola, me le pegué, me pegué, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime.